Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y tú por escucharme eres un ponedor. Estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, y te agradezco un montón que formes parte de nuestra comunidad de gente que, como tú, pues lleva un poquito la vida al revés. Hay gente que intenta dormir, pero no puede. Y también hay un montón de gente que está en la carretera, que está vigilando, que está corrigiendo exámenes, que está montando pues sillones en los coches, o que están haciendo barritas para los coches desde Alsasua, como por ejemplo Fernando y Emilio Carabias. Son ponedores que, como tú, están currando y también nos están escuchando, forman parte de nuestra comunidad. Hoy es 19 de mayo de 2017. Quiero saludar a toda la gente de Salamanca que se va a movilizar para estar esta noche en el centro comercial El Tormes, donde COPE Salamanca va a montar una fiesta de los 80 con gafapasta presentada por mí. Es todo un placer y un honor. Y además saludo a Mari Carmen, que decía: Pulpo, yo voy a ir a verte, ¿me podré hacer una foto contigo? Pues Mari Carmen, claro que te podrás hacer una foto conmigo y nos haremos una foto y lo que necesites. No hay ningún problema, Mari Carmen. Siempre comenzamos dando pues una cobra a las malas noticias. Y te voy a contar una historia que me ha llamado muchísimo la atención. Habla de la ley de memoria histórica. Más que nada porque está dando más de un quebradero de cabeza a los ayuntamientos. Mira, esto es una norma que en principio trataba de cerrar heridas. Y en algunos casos solamente está consiguiendo el efecto contrario, abrirlas. Y además con errores garrafales, pero garrafales, que solo las rencillas sin sentido pues pueden explicar. Un ejemplo es el caso de Luis Suárez de Lezo. Este hombre es bisnieto del matrimonio Alcántara-Ríos, que hasta ahora contaba con una calle en Valencia. Bueno, el ayuntamiento ha anunciado que será retirada, pero se desconocen los motivos, porque el matrimonio no era fascista y mucho menos franquista. La pareja murió en plena guerra civil, el 15 de febrero de 1937, así que no llegó a conocer el régimen. De hecho, se sabe bien el motivo por el que fueron asesinados en una cuneta por una cuadrilla de anarquistas. Y fue porque eran católicos. Su único delito fue abrazar una fe que otros no aceptaban. Todo esto lo ha explicado Luis Suárez de Lezo en un mensaje subido a Facebook, que dice lo siguiente: en principio fueron por mi bisabuelo, pero ella les pidió que los fusilaran a los dos. Y así lo hicieron. Dejaron huérfanos a tres niños. Una de ellas, mi abuela. Tenía 12 años. Hoy, con 94, sigue emocionándonos al recordarles. Claro, no deja de ser paradójico que llamen memoria histórica a este ejercicio de amnesia colectiva. Por ser católicos les quitaron la vida. Y por ser católicos les quitan ahora la calle. Desde el cielo estoy seguro, continúa Luis, de que poco les va a importar este agravio. Esto era lo único que podrían quitarles a estas alturas. Nunca les quitarán el cariño, la admiración y el orgullo de todos sus descendientes. Esto sin duda es una historia desgarradora, una historia que conocemos a cuenta de esta ley, que digo yo que no creo que sea tan difícil informarse de por qué determinadas personas ya no tienen una calle. Son las 5 y 8, las 4 y 8 en Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
A las 6 llega Herrera. Hasta las 6 hay que contar y hacer un montón de cosas con nuestros ponedores.
Dani Trigo será nuestro primer invitado de esta segunda hora para hablarnos de las historias que luego nos van a contar en Herrera en COPE los viernes. El programa suele ser muy musical, a ver qué invitados tienen hoy. En Poniendo las Calles estamos también muy preocupados por los últimos sucesos que han tenido como protagonistas a varios ciclistas. No hay día que no conozcamos noticias sobre atropellos, algunos de ellos mortales, y ya no solo en España, sino también fuera de nuestras fronteras. Para hablar sobre ello tendremos con nosotros al secretario general de la Federación Madrileña de Ciclismo.
Qué bien.
Y antes de que Herrera asome el morro por nuestro programa para recibir la del pulpo, daremos paso a John Uriarte, que continúa con su particular repaso de artistas guays que tienen un poquito de sobrepeso y que se resisten a la operación bikini de todos los meses de mayo.
Ah, qué bien. Pues nada, nos echaremos una risa y escucharemos seguro que buena música. Fran Maliño, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Quién va a ganar el partido? ¿Quién va a ganar la liga, mejor dicho?
A ver, tiene pinta de que puede ser el Madrid, ¿eh?
El Madrid tiene pinta.
Sí, uh-huh. Sí, yo ya sabes que yo no estoy muy puesto en estas cosas, uh-huh. Yo un poquito paso, pero la verdad es que lo tiene.
Fíjate,
lo
dice Wilson Montero en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles, Pulpo, el campeón será el Barcelona y el gol lo hará Sandro, el del Málaga, y nos manda un abrazo. Bien. Bueno, perfecto, Wilson. Bien, bien. Mil gracias por tu opinión. En cuanto al tiempo,
tenemos muchísimas más opiniones en el audio WhatsApp, ahora mismo registradas en el 662-942-605. Enseguida las pondremos, pero vamos a repasar el tiempo.
Sí, porque me dice Lucía, me dice, Pulpo, por favor, pregúntale a Fran el tiempo que vamos a tener por la zona de Galicia, que yo estoy en Coruña.
Bueno, pues básicamente vais a tener probablemente lluvia, pero no va a ser durante todo el día, no va a ser la mítica lluvia machacona. La verdad es que estamos continuando en la misma dinámica que los últimos dos días. Las lluvias se siguen concentrando en el norte de la península, pero hoy de manera más débil y dispersa, ya no tanto en Galicia, sino que se ha extendido. Vamos a tener lluvias en el Cantábrico, en el norte de Navarra y en algunas zonas del litoral catalán. En cuanto a las islas, tendremos lluvia en Mallorca. En el resto de España encontraremos por lo general poquitas nubes. Eso sí, van a descender las temperaturas por la noche y lo vamos a notar que va a pegar el fresqui, Pulpo.
Pues sí, hay que recordar a los ponedores que tenemos que terminar de elegir si a Julio Iglesias o a Rafael para que protagonicen la semana musical la próxima semana, para ver quién es el que se alza con ese puesto. Así que hay que seguir votando si Rafael o Julio Iglesias.
Y vamos a hablar de los ponedores, que son el orgullo del programa. El mejor momento es cuando nos llaman y deciden contarnos en directo cómo están poniendo ellos las calles.
Oye, un placer hablar contigo, que te escucho todas las mañanas.
¿Ah, sí?
Claro, pero hay otra cosa.
¿Qué pasa?
A mí me cogiste como oyente porque yo escuchaba Onda Cero a Carlos Herrera. Y como él no estaba en la otra, tengo que ser sincera. Y soy una persona muy sincera.
Me gusta la verdad.
Y me vine para aquí para escuchar a Carlos. Te empecé a escuchar a ti primero. Y la verdad es que me encanta, la verdad.
Qué bien.
¿Qué quieres que te diga?
Pues, Toñi, vas a ser nuestra frase de la publicidad del programa, que lo sepas, ¿eh?
¿Por qué?
Porque esta frase está muy bonita.
¿Ah, sí?
Sí.
No, pero lo digo muy en serio, ¿eh?
Y te ha salido del corazón.
Es un placer. Claro, por supuesto. Es que si no, no vale.
Qué bien.
Mira, Pulpo, soy una ponedora de calle. Anda. Tengo una tiendecita de artesanía y cestería.
Ajá.
Y ayer me ha llegado un pedido. Y entonces, cuando me llega un pedido, pues me levanto a las 3 de la mañana, lo marco, lo coloco, lo clasifico, y me encantaría tener el diploma. Os sigo muchísimo en la radio, a Bea y a ti. Los días que tengo que trabajar me levanto, y si no, pues desde la camita. Es un privilegio escucharos. Amo mi tienda, amo mi trabajo, y siempre me considero una ponedora y amante de mi trabajo.
Poniendo las calles.
Nuestra gente, nuestros oyentes, son tu comunidad. Es la gente que, como tú, escucha este programa de radio y se integra contándonos las cosas que hacen mientras nos escuchan. Gracias, ponedores.
Nos hace tanta ilusión que nos llamen que hemos creado, pues, un objeto para darles las gracias, el diploma oficial de ponedor de calles. Se lo mandamos a todos los que entran en directo y nos cuentan por qué están despiertos a esta hora. Eso sí, tienen que llamar al teléfono 950-60-06, que es un teléfono gratuito. No cuesta nada. Nos das un toque, entras con nosotros y nos cuentas a qué te dedicas. Si lo prefieres, puedes también contactar con nosotros gracias al correo electrónico que tiene el programa, poniendolascalles@cope.es. Ya estamos en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles, y en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles.
Merece muy mucho la pena que te asomes a nuestro Facebook para que le eches un vistazo a los comentarios que hay, a la gente cómo se integra, a cómo estamos hablando hoy de las vacas en la que quieren que desaparezca por parte de un ganadero, y que habla con un montón de tacos, pero con mucha gracia. Échale un vistazo a facebook.com/poniendolascalles. En cuanto a la porra, pues el WhatsApp. En cuanto a ver quién gana la liga, nuestros ponedores se manifiestan en el 662-942-605.
Buenos días, familia. Vigilante de seguridad de Grande. Madrid.
Muy bien.
Yo soy del Barça, pero esto está complicado para que lo ganen ellos. Hala, buen programa.
Gracias.
Buenos días, soy Laura de Bilbao. Yo soy de la Cibeles. Este domingo va a ganar el Madrid. El Madrid a por la Liga. Y la Champions también es nuestra. Hala, Madrid, hala, Cristiano Ronaldo.
Soy Juanito de Carabanchel. Yo creo que la Liga la va a ganar el Madrid. La tenemos ya en el bote. Ya es hora, ya no la merecemos, por favor. Vamos a llevarnos bien.
Soy Pachi, desde Ford Almusafes. Yo
Pachi.
Creo que va a ser en Canaletas. Bueno, ¿no? Un saludo al programa. Soy muy grande, y sobre todo quiero saludar a mi amigo Quique. Un abrazo.
Gracias, Pachi.
Me llamo Paco, llamo de Valencia. Tengo mi diploma y quiero que me mandéis el próximo con la banderita española. Pero bueno, vamos al caso.
Ajá.
La liga es blanca. Este año la liga es blanca, ¿eh?
Uh-huh.
Está clarísimo.
Uh-huh.
Hola, buenas. Soy Hipólito, vigilante de seguridad, trabajando por la zona de Segovia, en una subestación eléctrica. Hacéis muy amenas las madrugadas. Felicidades por el programa y saludos para todos los compañeros. Un abrazo.
Gracias.
Buenos días, Pulpo y compañía. Buenos días.
Buenos días.
Aquí ya vamos empezando la rutita, hijo. La rutita del pan de panificadora de Cazares.
Muy bien, hombre.
Hola, Pulpo. Llamo de Salamanca. Soy Ángel. Y yo creo que va a ganar la Liga el Madrid.
El Madrid.
Porque está todo corrompido, lo mismo que la política. Gracias por el programa y buenas noches.
Buenos días, Pulpo. Soy un caminante de la ruta. Saludo a todos los coleguitas que estáis poniendo a las calles. Y saludo a Pilar. Un besito.
Gracias, hermano. Nuestros ponedores así se manifiestan en nuestro WhatsApp de para notas de audio, 662-942-605. Nos da tiempo, si seguís llamando, a escucharos dentro de un ratito, justo antes de que le demos la del pulpo a Carlos Herrera. Con lo cual, venga, manifiéstate y cuéntanos quién va a ganar la Liga. 5:15, 4:15 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el viernes. Pues hoy viernes continuamos y finalizamos, mejor dicho, el repaso a esas canciones de Revolver que tanto nos han acompañado durante más de 25 años. Más que nada porque Revolver ha sido el artista de esta semana. Hoy nos vamos con una de las canciones del disco básico, el disco que formó el carácter de Carlos Goñi, una auténtica obra maestra en acústico. A Carlos le asustaba la idea de grabar este disco en directo, pero fíjate que se dio cuenta de que no tenía por qué preocuparse, porque al fin y al cabo sus canciones pues nacieron tocando una guitarra acústica mientras las grababa, las cantaba, con lo cual no tendría por qué preocuparse. La jugada le podía salir bien. Experimentó, convenció a la compañía de discos, grabó el disco y fue un auténtico pelotazo. Esta es la versión en acústico del Si es tan solo amor, una de las canciones más bonitas que tenemos en español y que yo creo que se merece que intentes subir un poquito la radio y que le escuchemos al grande, al único, al Goñi, al valenciano.
Nena, tú que siempre sabes dónde estás. Nena, dime ahora si esto es mi final. Nena, dime cuándo por última vez. Tú me diste un beso sin saber por qué. Yo quemé por ti. ¿Cuántas carreteras yo quemé por mí? Mírate en mis ojos y dime que no, que ya no me quieres, nena, dime adiós. Si es tan solo amor, si es tan solo para respirar, o oh, porque tus uñas me arañan la piel. Si ya no me quieres, déjame marchar. Si es tan solo amor, si es tan solo amor, algo tan hermoso no puede quemar más que leña al fuego. Si es tan solo amor, si es tan solo amor, si es tan solo amor, algo tan hermoso no puede quemar más que leña el fuego. Si es tan solo amor,
carreteras yo quemé por mí. Mírate mis ojos y dime que no, que ya no me quieres, nena, dime adiós. Si es tan solo amor, si es tan solo amor, algo tan hermoso no puede quemar más que leña al fuego. Si es tan solo amor, si es tan solo amor, algo tan hermoso no puede quemar más que leña al fuego. Si es tan solo amor, si es tan solo amor, algo tan hermoso no puede quemar más que leña al fuego. Si es tan solo amor, si es tan solo amor, algo tan hermoso no puede quemar más que leña al fuego. Si es tan solo amor, si es tan solo amor, algo tan hermoso no puede quemar más que leña al fuego. Si es tan solo amor, si es tan solo amor, algo tan hermoso no puede quemar más que leña al fuego. Si es tan solo amor, si es tan solo amor, algo tan hermoso no puede quemar más que leña al fuego. Si es tan solo amor, si es tan solo amor, algo tan hermoso no puede quemar más que leña al fuego. Si es tan solo amor, si es tan sol
que ya no me quieres, nena, dime adiós.
Pues adiós.
A Parla, a Parla.
Pues a Parla te vas.
Las 5:20 de la mañana. Estamos en la cadena COPE y Mercedes nos acaba de seguir. Le damos la bienvenida y es una ponedora más. Vamos a ver quién ha marcado el teléfono porque creo que llama desde lejos. 950-6006. Venancio, buenos días.
Muy buenos días, el Pulpo.
¿Cómo estamos, hombre?
Pues aquí en la ruta vamos, pasando por la ciudad de Frankfurt, en Alemania.
Ajá, siempre pregunto lo mismo a la gente que estáis fuera de España y nos vais escuchando en un camión. ¿Cómo nos escuchas, Chas?
Aquí, la COPE, por COPE Valencia, por onda corta.
Ajá, o sea que ahí en COPE Valencia debe ser por los naranjos, por la vitamina C, que tiene más fuerza las antenas, ¿no?
Claro, los que somos del Levante tenemos muchas vitaminas.
Qué bueno. Oye, ¿a ti te gusta Revolver? Porque es valenciano como tú.
Lo escucho algo, pero me gusta más otro tipo de música.
¿Por ejemplo?
Soy más de tipo así de conjuntos como Pink Floyd, Deep Purple.
Bien.
Y también la música clásica española también me gusta.
Ah, perfecto, perfecto. ¿Y en general te gusta la música que ponemos en el programa?
Sí, hombre, me gusta el programa. En general me gusta todo el programa.
Ah, muy bien, Venancio. Oye,
porque nos hacéis mucha compañía.
Ah, qué bien. Hombre, es que se trata de eso, de acompañar a la gente que esté trabajando, que esté sola y que la gente esté cómoda, ¿verdad?
Pues hombre, cuenta que vamos conduciendo por la noche y la noche pues es muy larga y triste. Uh-huh. Y esto es una compañía muy, muy agradable.
Qué bueno. ¿Y tú nos recomiendas por ahí que nos escuchen?
Oh, sí, aparte, bueno, aquí en el transporte por carretera con los frigoríficos tendréis muchos oyentes, uh-huh. Mucha gente escucha la COPE.
Qué bueno, qué bueno. Venancio, ¿y tú ahora mismo qué estás transportando?
En estos momentos voy cargado con yogures para descargar al lado de París y después me voy a Torrejón de Ardoz.
Joder, macho. ¿Y cuándo prevés llegar a Madrid?
Pues por Madrid estaré pues el domingo o sobre media tarde.
Uh-huh. ¿Y ya tienes organizadas tus paraditas para dormir? ¿Tienes reservado alguna habitación o cómo vas a ir descansando?
Sí, la habitación la tenemos siempre reservada porque la llevamos aquí con nosotros.
Ah, claro, también es eso. También es eso. Joder, macho. ¿Y llevas comida pero preparada, bueno, de casa?
No, comida pues me lo llevamos algo y la mayoría de las veces pues entramos a unos restaurantes a comer.
Claro, qué bien. ¿Y por ahí qué se come? Porque aquí en España lo tenemos claro. La magra con tomate es algo que está muy rico. Pero por ahí fuera, ¿qué se come?
Bueno, como España hay pocos países para comer.
Dí que sí.
Eso está claro.
Dí que sí.
Pero aquí en Alemania es un país que es muy bueno para comer, ¿eh? Muy uh-huh. bueno.
Te tienes que poner fino a salchicha, ¿verdad?
Bueno, aquí hay tanto la salchicha como el gulat, que es una especie de sopa,
sí,
como
sopita.
El codillo, uh-huh. hay varias cosas.
El codillo está muy rico, ¿eh?
Pues no veas cómo está. Lo que pasa es que aquí en Alemania, pues, hay que ser como hacen los alemanes, comer un plato solamente de comida.
¿Nada más?
Es que si coges dos, te se va a los 30-35 euros.
Ah, claro, te la clavan ahí, pero bien clavada, ¿no?
Sí, sí. Entonces, coges un plato con tu cerveza o tu café, uh-huh. y sobre 15, 16, 17 euros comes.
Claro. Bueno, ese precio tampoco es muy elevado y seguro que el codillo ese tiene que estar fantástico, ¿eh?
Bueno, fabuloso.
Qué bien. Oye, Venancio...
Pero me gusta más los entrecocos que hay en España.
Mira, ayer yo comí un gazpacho que además estaba fuertecito de comino. Ahora mismo, si yo, por ejemplo, se me escapa un provechito al ratón, que es blanco, le cambio el color.
A mí el gazpacho, el que me gusta es el manchego.
El gazpacho manchego, ¿verdad? Sí, la verdad que también está muy rico. Venancio, te vamos a mandar un diploma.
Sí, muy bien. Me agrada mucho, pero como ha dicho un oyente, me lo ponéis con la bandera española, que se lo voy a poner aquí en el camión.
Correcto, y le vas a hacer una foto y me la vas a mandar para que yo conozca tu camión, ¿vale?
Muy bien.
Venancio, cuídate mucho en la carretera. Gracias por escucharnos.
Gracias a vosotros por mantenernos aquí despiertos y contentos.
Di que sí, estaremos siempre. Gracias, hermano. Hasta luego.
Venga, gracias a ti y a la compañera.
Hasta luego. Dani Trigo, buenos días.
Hola, buenos días.
A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en la cadena COPE.
Sí, señor. Y todavía a partir de las 6 de la mañana tendremos a Venancio ahí a través de la onda media de Valencia escuchándonos. Así que le decimos que vamos a dar buena cuenta de la última hora nacional e internacional. Fíjate, hoy vamos a estar pendientes de este asunto del que hablábamos a las 5 de la mañana en Cataluña, Educación va a investigar algunos libros de texto de historia allí en Cataluña, por si puede haber algún tipo de vulneración de la normativa vigente. Esto viene de una denuncia de la Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria, que habla de falta de rigor y adoctrinamiento que podría haber en algunos contenidos de historia, en estos libros de texto. Hoy le vamos a prestar atención a este tema, lógicamente a todos los demás, la actualidad nacional e internacional analizada hoy por Jorge Bustos, David Gistau, Nicolás Redondo y Maite Alcaraz, en un día de viernes, que vamos a recibir el fin de semana Pulpo, como siempre, con música, que hoy llega Radio Carlitos, como todos los viernes.
Buenísimo.
Y que nuestro invitado hoy en Radio Carlitos, el iPod en el que vamos a buscar hoy canciones, es el de Pedro Ruiz.
El de Pedro
hoy,
Ruiz,
las
bueno.
canciones favoritas de Pedro Ruiz, la música que escucha Pedro Ruiz, hoy en Radio Carlitos, hoy en Herrera en COPE, en un día de viernes, en el que también nos vamos a divertir con el Grupo Risa, o le echaremos, entre otras cosas, un vistazo a los estrenos de cine.
Está muy bien, Dani Trigo, muchas gracias.
De nada, un placer.
Que tengas un buen fin de semana, hermano.
Igualmente, adiós, adiós.
5:25, hora menos en Canarias, es viernes 19 de mayo, Santo Celestino y Urbano, Papas y Adolfo Confesor. Bueno, atención, porque vamos a actualizar un montón lo que te vamos a contar, que está muy bien que lo hagamos, porque desgraciadamente se siguen produciendo estos mismos actos. El domingo 7 de mayo, dos ciclistas morían atropellados y otros tres resultaban heridos por una conductora que iba bebida y también iba drogada, lo tenía todo el angelito. Ocurría en Oliva, en Valencia, conductora que además tenía antecedentes por alcohol y drogas. Hace apenas unas semanas, el corredor italiano Michele Scarponi fallecía atropellado por una furgoneta mientras entrenaba cerca de su casa en Filotrano. Bueno, el martes 9 de mayo, el triple campeón del Tour de Francia, Chris Froome, era derribado voluntariamente por un conductor impaciente mientras se entrenaba cerca de Mónaco. Esto es terrible, no paramos. Porque en este caso, Froome salía ileso, pero contaba en Twitter que el conductor prosiguió su camino, que no paró a auxiliarle cuando tendría que haberlo hecho. Bueno, pues muy parecido le ha pasado al ciclista Jesús Alberto Ruiz, corredor sub-23 del equipo de bicicletas Rodríguez Extremadura. Fue atropellado por un camión que pretendía adelantarle y también se dio a la fuga. El mismo día era atropellado Nicky Hayden, ex campeón de MotoGP. En lo que va de año, en España ya han muerto atropellados 19 ciclistas, el año pasado 15 en el mismo periodo, según datos de tráfico de la Dirección General de Tráfico. 5:26, hora menos en Canarias, vamos a hablar con José Almagro, secretario general de la Federación Madrileña de Ciclismo. José, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Dramáticos datos que te acabo de dar, que acabo de dar a toda la audiencia de Poniendo las Calles. ¿Qué coño está pasando para que pasen estas cosas?
Bueno, pues yo creo que efectivamente son unos datos dramáticos. ¿Y qué coño está pasando? Pues está pasando que está claro que los conductores y los ciclistas pues no tenemos una convivencia adecuada en la carretera y que ambos, tanto conductores como ciclistas, debemos concienciarnos del peligro que hay cuando los ciclistas están en la carretera, tanto desde encima de la bici como desde el volante de un coche, para que esto no vuelva a ocurrir.
José, ¿qué dice el código de circulación en lo referente a la convivencia entre el vehículo bici, porque la bici es un vehículo, y el vehículo de cuatro ruedas?
Hombre, el código de circulación dice muchas cosas, pero dice algunas que son fáciles de entender, fáciles de memorizar y que todos tenemos que tener en cuenta. Los conductores tienen que tener claro ciertas normas, como que para adelantar a un grupo de ciclistas o a un ciclista hay que respetar una distancia lateral de mínimo de 1,5 metros, que pueden invadir el carril contrario para adelantar a un ciclista o a varios ciclistas, incluso si hay raya continua, siempre y cuando eso no entrañe peligro, quiero decir que no venga ningún coche de frente. Eso, sobre todo, eso es lo más importante. Igual también los conductores tienen que tener muy claro, o tenemos, que yo también conduzco, que cuando un grupo de ciclistas entra, por ejemplo, en una rotonda, se le considera como una única unidad, es decir, que es como si entra un autobús. No si entra el primer y el segundo ciclista en la rotonda y los claro. últimos, cuando circulan en grupo, van a 20 metros, mientras circulan en grupo, ya tienen la prioridad. Es como si hubiera entrado, digamos, el morro de un autobús en la rotonda, hasta que no pase el último ciclista, el conductor tiene que respetar ese ceda al paso, esa prioridad. Estos serían normas, yo creo, las más básicas que cualquier conductor debería tener en cuenta. Luego, por otro lado, están las normas que también los ciclistas, y aquí aprovecho porque como ciclista que monto en bici prácticamente todos los días, pues también lo veo y tengo muchos compañeros que montan en bici. Los ciclistas tenemos muchos derechos, somos la parte más débil, estamos ahora mismo todos muy compungidos por todo lo que está ocurriendo, pero también tenemos que tener claro cuáles son nuestras normas. Nosotros tenemos que respetar las normas de circulación igual que el resto de vehículos, tenemos que hacer parar en los semáforos en rojo, tenemos que parar en los stops, tenemos derecho a circular en fila de dos, pero no en pelotón, o sea, podemos ir en paralelo de dos a dos, pero no en pelotón. Y este paralelo de dos a dos en condiciones de poca visibilidad no se puede, se debe ir en fila india. Todas estas normas también los ciclistas tenemos que tenerlas muy interiorizadas, sobre todo por nuestro propio beneficio, o sea, por evitar riesgos ante nuestra integridad.
José, así has comenzado, porque hablabas del problema que existe en la convivencia entre las bicis y los vehículos cuando estamos en la carretera. Yo creo que todo empieza por respetar a los grandes, que son los coches, y respetar a los pequeños, que son las bicis. Me parece muy bien que se esté haciendo hincapié en los últimos días en que se puede pisar la línea continua en caso de que tengas que adelantar. Eso prácticamente había pasado inadvertido. Ahí yo creo que hay que insistir en el mensaje, y eso no se estaba haciendo.
No se estaba haciendo. Desgraciadamente, como suele ocurrir, ha tenido que pasar lo de Scarponi, lo de Oliva. De Oliva, Eduardo y Luis, si no recuerdo mal el nombre, lo de Froome, para que de pronto estemos todos pues un poco escandalizados y qué está pasando. Es cierto que en los tres casos que hemos hablado parece ser que la culpa ha sido siempre del vehículo y no de los ciclistas. Y en lo que decías de la raya continua, yo eso lo vivo a diario. Vas por una carretera de estrechilla, de carretera secundaria, sí. Y cuando hay raya continua, a veces sientes que tienes una fila de coches detrás de ti, que esa fila podría pasar perfectamente porque no vienen coches de frente, pero el que está justo detrás de ti no te quiere adelantar. Porque tiene una raya continua, esa raya continua la puede pisar y no pasa nada, está permitido, si es para adelantar a un ciclista. Y eso yo creo que es muy importante, porque ahí entra el conflicto de que un conductor se pone nervioso porque hay uno que no está adelantando y entonces como vas a 25 por hora, pues el que tiene mucha prisa se pone nervioso, o el que no quiere pisar la raya continua, lo que hace es que no respeta el metro y medio. No pisa la raya continua, pero te pasan a 30 centímetros. Entonces, pues ahí es donde viene muchas veces el conflicto, efectivamente.
Claro, y me imagino que eso crea angustia e incomodidad también para el ciclista, que sabe que tiene a un conductor que va pasando el tiempo, que no se atreve a adelantar, que se va a agobiar y que le da miedo que le adelante por si se lo lleva por delante.
Muchas veces pasa que hay conductores que tienen un exceso de prudencia, que no está mal, mejor ser excesos en la prudencia que tener un defecto en la misma, pero se organiza una fila de 10, de 12, de 15 coches detrás que no adelantan porque hay uno que está esperando adelantarte, y ahí es cuando pues viene el accidente. El que está el tercero o el cuarto se pone nervioso, tiene mucha prisa, adelanta, viene un coche, el otro se cierra y al final el perjudicado pues puede ser el ciclista.
José,
o un conductor que venga de frente. Vamos,
claro. ¿Tú has tenido algún susto?
Bueno, gordos, tengo que decir, y cruzo los dedos, que no. Sustos tienes todos los días. O sea, un coche que te cruza rozando, o de repente un coche que adelanta de frente, que eso no lo he comentado. Muchas veces un coche adelanta de frente, aunque venga un ciclista de frente.
Claro.
O sea, como cabe, como quepo, paso.
Madre mía.
Pero te pasa un coche de frente a 50 centímetros adelantando a otro. Entonces, bueno, sustos a diario. Sustos gordos, pues mira, por suerte no.
Mira, hace poco tenemos lo primero, a nuestra audiencia no es audiencia, es la comunidad de los ponedores, son ponedores los que nos escuchan. Y el otro día en pleno directo nos llamó el director general de tráfico, y una de las cosas que habló y que mencionó unas cuantas veces es la precaución que tenemos que tener y la convivencia que tiene que existir entre los conductores de vehículos a cuatro ruedas y los vehículos de bicicletas. Pedía respeto a la bici como la parte más débil de la carretera. O sea, yo creo que si a los niveles del director general de tráfico ya hay preocupación, ¿qué más podemos hacer? Porque nosotros somos los medios de comunicación y también insistimos en ese sentido, ¿no? La bici, hay que, en cuanto veamos una bici en carretera, tenemos que pensar que delante hay, yo qué sé, un Renault Clio, y tratarlo como tal, porque...
Sí, sobre todo, más que un Renault Clio, sí, más que nada que hay una vida, que ese ciclista, pues en mi
bueno,
caso, pues, yo tengo dos padres, dos hermanos,
claro,
y un montón de gente que me quiere, y que no por ir más deprisa o contestar ese WhatsApp, que no puedes esperar 10 segundos en contestar al WhatsApp, pues te lo llevas por delante, como ha podido ocurrir en muchos casos.
Sí. Bueno, yo me refería a tratarlo o a compararlo con un coche para que pensásemos que es que hay un coche y que hay que adelantarlo en el momento como tal. No sé, por crearle un poco de espacio en la carretera para que se alejen, porque yo sí que he visto algunos coches, algunos camiones que han pasado muy cerca de las bicis y yo iba detrás y digo, madre mía, si es que lo podía haber absorbido.
Sí, sin duda, vamos. O sea, lo de los camiones muchas veces, como haga viento lateral, o sea, como el viento venga de... Si tú eres el ciclista y el viento viene de tu izquierda, que digamos que tú vas un poco apoyado en el aire a la vez que circulas,
claro,
y te pasa un camión, te absorbe. O sea, tienes que tener mucho dominio de la bicicleta y mucho control de la situación en ciertos momentos. Sí, sin duda.
Oye, José, ¿tú crees que esto va...? Porque, claro, España, joder, es que está cambiando tanto y para bien este país. Este país es maravilloso y cada vez se hace más deporte, cada vez se corre más, ¿está bien? Cada vez se coge más la bicicleta. ¿Tú crees que cosas así pueden hacer que la gente se piense a la hora de salir con la bicicleta?
Sí, yo creo que a corto plazo sí. Luego lo que pasa es que muchas veces con el tiempo las cosas se olvidan. Entonces, a corto plazo yo ya sé de gente que ha dicho, no, yo esta semana he salido todos los días con la mountain bike. Yo fue el primer día que al día siguiente de Miquel Scarponi, al cual conocía personalmente, iba a salir con carretera y salí en mountain bike, porque no tenía valor para salir a la carretera ese día. Luego sí que he vuelto a salir a la carretera. Sí que puede hacer que ciertas personas, pero al final es una pasión, y en ciertos casos, como el de Scarponi, o como el de Froome, o como el mío cuando era ciclista profesional, es un trabajo. O sea, no puedes dejar de trabajar. Entonces, pues, bueno, habrá gente que se conciencie más, que se conciencie menos, pero de ahí a que la gente deje de montar en bici, pues habrá casos aislados, pero no lo creo. Lo importante, yo creo que lo importante es que nos concienciemos en tres vías. Por un lado, los conductores se tienen que concienciar de ese respeto al ciclista máximo, porque es que cualquier despiste puede acabar con una vida o con dos vidas, y por supuesto con la vida del conductor también, porque puede acabar en la cárcel o puede acabar, o sea, con su propia libertad. Por otro lado, los ciclistas nos tenemos que concienciar de que somos los más débiles y de que tenemos que extremar las precauciones, y de que no porque tengamos derecho, por ejemplo, a circular de dos en dos, si viene un camión y te tienes que poner de uno en uno, ponte. ¿Que tienes derecho a ir de dos en dos? Sí, pero por tu propia seguridad ponte de uno en uno, que es más seguro. También tenemos que... Igual que la ropa, está muy de moda ahora mismo en el ciclismo el negro. Y queda muy bien, y estiliza mucho.
Pero no es práctico,
se ve,
no es seguro.
Que la mitad, que el rojo, que el amarillo, que otros colores. Bueno, pues tenemos que hacernos muy visibles en la carretera, llevar una luz, llevar ropa. En ese sentido, los ciclistas también nos tenemos que poner mucho las pilas.
Muy bien.
Y por otro lado, pues yo creo que la Guardia Civil y las policías locales y municipales, igual que nos multan a los conductores por no llevar cinturón. Y muchas veces hay conductores que se ponen el cinturón por evitar la multa.
No por su seguridad.
No por su seguridad. Pues supongo que si la Guardia Civil se pone las pilas y multa a un conductor por no respetar el metro y medio, o multa a un conductor por saltarse un stop cuando viene un grupo de ciclistas, entonces los conductores se pondrán las pilas. No lo harán por evitar un atropello. Lo harán por evitar la multa, pero se evitarán muertes. Entonces yo creo que hay tres vías en las que se debería actuar y deberíamos actuar todos.
Joder, da gusto escucharte, José.
Bueno, gracias. A ti también.
No, te lo digo. O sea, es que está hablando, el sentido común. Es algo muy lógico. La pena es que tenga que haber leyes para que se respeten estas cosas. Pero también tengo que decirte una cosa. Yo muchas veces cuando vengo a la radio, que fíjate, a las horas en las que yo aparezco por aquí, veo ciclistas que cogen la bici para volver a casa después de haber salido de marcha. Pero claro, o sea, en la bici, al igual que en los vehículos, al igual que en los coches, pues se cometen infracciones. Hay gente que conduce la bici sin casco, con la camisa de haber salido de una discoteca, de haberse tomado cuatro copas, y están encima de una bici en la calle Serrano de Madrid.
Pues es lo mismo, ahí viene el segundo punto que he dicho. Los ciclistas también nos tenemos o se tienen que concienciar. No he tocado al ciclista urbano. Bueno, está claro que eso ya es otro, eso es otro mundo. Ya el ciclista urbano encima, pues la verdad que montar en bici dentro de una gran ciudad es muy complicado,
sí.
Es muy complicado, y concretamente en Madrid no yo creo que no está concienciada la población de la ciudad de Madrid para la convivencia entre coches y bicis, y lo que dices tú pues es lo mismo. O sea, si coger el coche borracho tiene peligro, pues imagínate una bici.
José Almagro, secretario general de la Federación Madrileña de Ciclismo, ex ciclista profesional y triatleta en activo ahora mismo y ponedor de calles desde ya. ¿Tienes el micrófono? No, te lo digo en serio, José, tienes el micrófono de este programa de radio para contarnos lo que quieras y hacer los llamamientos que te den la gana. Lo único que tienes que hacer es llamarnos o presentarte en este estudio.
Muy bien, pues muchísimas gracias, y lo mismo digo, tenéis las puertas abiertas de la federación siempre que queráis.
Un abrazo fuerte, José, gracias.
Otro, igualmente a vosotros, adiós.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Los vecinos de un pueblo de Málaga se han volcado con su único colegio. Hace unos meses robaron en la escuela todo el material informático. Gracias a una gala benéfica han recaudado casi 7.000 euros.
Tú como alcalde, ¿qué decidís y qué hacéis?
Lo que se propuso fue hacer una jornada de una gala o hacer algo.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Mi saludo para Jacinto, también para Patricia y para Nicolás Montero, ponedores que nos acaban de seguir en nuestras redes sociales. Recuerda, somos el primer despertador de la radio y estamos en directo aportando para que España siga creciendo. John Uriarte, buenos días.
Muy buenos días, ponedores, muy buenos días, Pulpo. Aquí estoy de nuevo para hacer dieta a nuestra manera.
Pues sí, porque hay muchos oyentes que estaban ya desde hace un buen rato diciendo que teníamos que tocar de nuevo el tema de las dietas.
Sí, la operación bikini, pero al revés, que es en vez de adelgazar... Pulpo y yo queremos coger kilos.
Coger kilos. Vamos al revés que todo el mundo.
Al revés que todo el mundo.
Estos horarios son al revés que todo el mundo.
Eso es, al revés que todo el mundo. Y además, pues, porque quizá de esa forma podemos decir aquello de no hay gordo que te haga infeliz, y a la música me remito.
Es verdad, también es verdad.
Vamos a recordar a Johnny Hooker. I love to see you strut up and down the floor. Talking to me, that baby talk. Y ahora otra vez todo, venga. Boom, 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 boom. John Lee Hooker, en un concierto con muchos bises, la silla podía sufrir porque era capaz de cantar más que nadie y tocar, no te digo, pero eso sí, se sentaba el hombre y allí se quedaba, ¿eh?
No, y además que tenía la tranquilidad de que muy lejos no se iba a ir.
No, muy lejos no. O sea, lo que era, no era Jagger, o sea, saltos no pegado.
Correcto.
Nunca.
Esto que dice, mira, sí, lo importante es que la silla aguante.
Claro, más él cuando le decían baile, vamos a ver, yo vengo aquí a cantar, que bailen los demás.
No, claro, yo miro y observo, claro, y me divierto.
Claro, el gran John Lee Hooker, lo de músico negro del soul y blues, por cierto, que lleva aquí los demás, es muy habitual en el mundo de la música, ¿eh?
Bueno, es que a ver si pensando yo de otro gordo que cantaba muy bien, sí, que era muy bueno.
Sí.
Me estoy refiriendo, ¿sabes a quién?
¿A quién?
Al gran B.B. King. I used to think that I was better than the rest. Ain't no doubt about it. I was no second best. Nuestra admiración por el sobrepeso, nuestro cariño y nuestro respeto a estos artistas que era más fácil saltarles que darle la vuelta.
Riley Ben King, alias B.B. King, se ponía la guitarra sobre la tripa y su Lucille sonaba como nadie, de maravilla. Un tío grande, grande, gordo, gordo y bueno, bueno.
John, hay veces que esta gente que tiene sobrepeso,
sí,
también son muy altos, ¿eh?
Sí, sí,
o sea,
no.
Son armarios empotrados.
Sí, sí.
Barry White era un armario empotrado,
sí,
¿eh?
Sí, efectivamente. Efectivamente, bueno, tú y yo somos dos tiarrones.
Sí, dos, como decía Chiquito, dice, somos más grandes que un ropero abierto.
Mi mujer, cuando le dice, si eres bajita, dice, perdona, yo soy normal.
Normal.
Las demás están mal hechas. Entonces, cualquiera dice lo contrario. Bueno, decíamos antes que Brian Johnson parecía más gordo de lo que es por la comparación con Angus, sí, y no es el único caso, ¿eh?
Ya, es verdad. Fíjate, el caso más famoso podría decirse el de dos tipos llamados Dan y John.
Sí.
A lo mejor la gente está diciendo, Pulpo, ¿qué quieres decirnos?
Dan y John.
Muy fácil. Dan y John, el delgado y el gordo, que cantaban así de bien. Maravilla de canción.
Chicago. Fíjate, una de las primeras cosas que hice en mi vida en la tele, bueno, de las segundas, fue hacer un programa y íbamos vestidos de Blues Brothers.
Ramón y tú.
No, mi compañero Chema Montoya, que
Chema Montoya.
Y yo, que hacíamos un programa que se llama La Monda.
Ah, qué bueno.
Y entonces íbamos vestidos de John Belushi y Dan Aykroyd. Y claro, yo tenía el mismo problema que John Belushi, que yo era el gordo de los dos.
Fíjate.
Yo cuando aquello pesaba 12 o 13 kilos menos que ahora, pero claro, es que el otro pesaba 60 kilos y medía un 80. Entonces, claro.
Había diferencia, ¿eh?
Evidentemente, pues claro, yo era siempre el gordo y siempre seré el gordo. Pobre John Belushi, le pasaba lo mismo. Regordete y bajito en este caso, y actuando junto a un delgado y alto como Dan Aykroyd, siempre se subrayaba este dato. Ahora de vivir Belushi, no sé quién sería el gordo, por cierto. Porque Aykroyd está tocino. Yo le vi en Nueva York.
Sí, también engordó muchísimo.
Pensé en un restaurante y dije, oye, este se ha comido a su compañero.
Sí,
¿eh?
A un niño, se ha comido a un niño.
Eso, como lo que ha pasado ahora con Andy Lucas, que ya no sabes quién es el gordo.
Bueno, es verdad, como se ha puesto...
Claro.
Yo ahora sé quién es uno y quién es otro.
El Lucas...
O sea, el que era el delgado, ahora resulta que es casi tan gordo como el otro.
Sí, o sea, Andy era el delgado y Lucas era el gordito. Uh-huh. Y ahora, a saber quién es quién.
A saber quién es quién. Lo mismo, pues, han sufrido una transformación. Oye, claro. os ha puesto pecho.
Se ha puesto pecho.
Os ha puesto pecho.
Se lleva ahora, se lleva. O airbag.
¿Por qué no? Nuestro cariño a los gordos, que ya me veo venir a la gente diciendo que nos estamos metiendo con los gordos.
No, pero si yo a mí me dice mi madre, hijo, ¿por qué no bajas algo? Yo, no, me da la gana, porque así soy feliz.
Correcto. Bueno, John, vamos a pasar ahora a un chico fuerte con michelines que suena muy bien, ¿no? O sea, chico fuerte con michelines. Ni más ni menos que Nathaniel. My heart is breaking
and it's shaking, but it's calling all over me. Ojo, ojo, ¿eh? Nathaniel Rattlesnake. Es difícil decir el nombre.
Naza, yo digo Naza.
Pero escucha esto, escucha.
Son of a bitch. Joder, qué bueno.
Nathaniel Radcliffe, o no sé cómo, tampoco sabrá decir Uriarte, o sea que tampoco nos vamos a volver aquí exquisitos. And the Night Sweets, que eran y son los que le acompañan. Un pedazo músico, ha sido de todo, predicador en Estados Unidos, ha sido de todo, hasta que un día dijo, me voy a dedicar a la música. En la tarde de COPE somos muy fans de ellos y yo quería traerlo aquí a poner las calles.
Yo te lo agradezco.
Precisamente porque Nathaniel Radcliffe, que no sé decir el nombre, me gusta mucho.
Fíjate, en un momento siempre nos acordamos de nuestros compañeros de otros horarios y eso viene muy bien.
Sí.
Porque la gente se piensa que porque estemos a estas horas no nos acordamos del resto de programación.
Es que tenemos pendiente, el señor Espósito y yo, de ir a un concierto de este tío porque me han dicho que es cachondísimo.
¿Ah, sí?
Sí, ya estaba en Madrid. Hasta Madrid. Y va a volver otra vez en breve.
Bueno, pues
bueno, en este caso, Nathaniel Radcliffe es otro de los que apunta que será siempre gordito, lo que no le impide cantar.
Fíjate, John, vamos a escuchar ahora mismo un concierto de Elvis Presley en Las Vegas. Ya estaba gordo, ¿vale? Ya estaba gordo. Porque eso de cantar y bailar a la vez, un poquito extraño. Aunque sigue siendo uno de los grandes momentos musicales de toda la historia. ¡Qué bueno! ¿Qué bocata me voy a hacer ahora?
¡Grandioso! En esos golpes de batería, él se ponía a mover el cuerpo al ritmo de la batería y claro, luego no le llegaba la voz. Ahí dice, ¿too much?
Yo creo que estaba pensando en alguna receta para hacerse un plato luego.
No te digo yo que no. Bueno, si ves el vídeo comprendes que no hay hijo de madre que aguante ese ritmo y encima estando potolo como estaba él, pues menos todavía. Pero qué grande Elvis, qué grande Elvis. Podríamos seguir porque son muchos los pesos pesados de la música que nos demuestran que no hay que tener complejos en esta vida, que hay que comer sano, punto.
Es lo más importante. Cuidado con la operación bikini y recuerda, no es necesario estar flaco. Lo importante, como dice John, es estar bien, estar sano.
A veces el flaco pincha.
Claro.
Tú le pegas un abrazo a alguien flaco y pincha.
Y estar feliz, hay que comer bien. Eso es lo que hay que hacer, hay que comer bien. Y aquí en Poniendo las Calles nos preocupamos mucho de comer bien. Un buen ajito de las pedroñeras. Y a pesar de los kilos, Miguel Ángel Rodríguez, el mojino, está muy bueno y es muy majo.
Yo no
gracias,
gordito,
hermano.
Gracias, gracias, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Las 5:47 de la mañana, ahora menos en Canarias, las calles están prácticamente puestas porque ya llega Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa? Buenos días.
¿Qué tal estás?
Bien.
Bien, viernes, ¿eh?
Bueno, es lo que tiene, pero ya todo pasa, ya llegará el lunes, amigo.
Tú sabes que dentro de un ratito te vas a comer un churro muy rico, ¿no?
Sí, I'm waiting for it.
Vale, ahora te lo vamos a hacer llegar como Dios manda. Mira, Herrera, quiero ponerte una canción del nuevo disco de M-Clan. Me parece una de las cosas más bonitas que ha hecho este grupo murciano. Mira qué sonido, mira qué bonito.
California en el bar. los dos. Cuántas tardes soñamos con ir en un Cadillac cruzando el país. Arena en la piel y un verano que no tuviera fin. California, the summer of love, que nos tuvo colgados de allí, tu guitarra y yo, cantante de rock and roll. Así éramos 1992.
Es un sonido muy cercano muy, muy a bonito, los Eagles.
Muy cercano a los Eagles. En español, cualquiera creyera al inicio de la canción que fueran a empezar a cantar en inglés.
Es verdad, ¿eh?
Sí.
Pues mira, de Murcia, amantes de la gastronomía nacional, porque además en todos los conciertos que se van haciendo por toda España, es una de las mejores bandas que hay hoy por hoy. Disfrutan de la gastronomía, les encanta comer y comer bien. Y, Carlos, muy recomendable verles en directo, ¿eh? Bajo. Muy recomendable.
Fantástico.
Cumpleaños hoy, ni más ni menos, que cumple 69 años, la gran Grace Jones. Qué rarita era en todos los sentidos, pero qué buena versión hizo de La Vie en Rose, ¿eh?
Sí, señora.
Esta fue la que se llegó a cortar el pelo como si fuese un Citroën CX, ¿no?
Yo la conocía esta en Barcelona en 1981. Uh-huh. Recién llegaba, yo no sé si acababa de grabar este La Vie en Rose, que no me acuerdo de qué año es. Uh-huh. Pero era un espectáculo, era una cosa larga, grande, delgada, impresionante.
Como una antena.
Sí. Como un tiesa, como un ajoporro. Y con, la verdad, que poco arte escénico, que luego lo desarrolló más, ¿no? Pero inquietante, una persona inquietante.
El principio era muy plana, ¿no? Que apenas se movía y le daba un poco de miedo.
Sí.
Estuvo saliendo, ¿fue con David Bowie o con...?
Creo que por aquel entonces David Bowie.
Con David Bowie, sí. Una pareja, les iba mucho. Era, iba mucho el uno con el otro. La Vie en Rose, gran canción. Poco más hizo esta mujer en cuanto a canciones, ¿eh?
Tenía un single... Y si te fijas, La Vie en Rose canta muy poco. Realmente La Vie en Rose
es más instrumental.
Es instrumental. Sí, que... Pero ya llevamos 10 minutos hablando de ella y todavía no ha cantado.
Aquí ya dice algo. Vamos a escucharla un poquito para los fans. Parece que está. Sí. Es una buena canción en cualquier caso, ¿eh? La Vie en Rose, en cualquiera de las versiones que sacaron.
Sí, apúntate a la de Iggy Pop, por favor.
Bueno, muy buena, muy
Iggy
buena.
Iggy Pop es maravillosa.
Sí, yo de Iggy Pop, la canción Candy de Iggy Pop me parece de las mejores canciones.
A mí, fíjate, de la Javanese, del disco en francés, que hace Iggy Pop, donde está La Vie en Rose, me quedo con la Javanese. La Javanese es una delicia.
Es una buena.
Fíjate que yo no he sido de Iggy Pop demasiado.
Bueno, hoy hubiese cumplido 72 años alguien que marcó un sonido y una época. El gran Peter Townshend de los Who. Canción garajera absolutamente. Dig what we all say. I'm trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. This sonido ruidoso de los Who con el Peter Townsend. Bueno, yo no tengo muchos discos de ellos y he de reconocer que alguno que tenía en casa lo he vendido.
¿Ah, sí?
Sí, lo he vendido.
A ver, que los Who no es un sonido fácil, ¿eh?
Por eso.
Tiene, hombre, a mí generacionalmente me interesa, culturalmente también, pero no es el sonido comercial impactante a la primera, ¿no?
Ya.
Lo que pasa es que es analizable. Si a mí me gusta escuchar el sonido Who, once in a while.
Bueno, por ejemplo, muy bueno, claro. Claro. Esta también. Esta es una más tranquilita, que suena mejor de los Who, el Baba O'Reilly, y que no está nada mal. Bueno, que la gente está comentando que lo de M-Clan, buenísimo, ¿eh?
Claro, normal.
Qué bien. Herrera, comienza el fin de semana. España te quiere escuchar. Te vamos a subir el churrito.
A ver si es verdad.
Sí,
a mí eso que me suban el churro es algo que...
Que no te molesta, ¿no?
Que no me molesta, muy necesitado de ello, además. Bueno, es muy de mi edad.
Pues ahora vamos ahí. Y lo mismo tenemos que subir unos cuantos para poder subirlo.
Tampoco creas, ¿eh? O sea, más bien churro de ración, o sea, no... Con un churrito yo tengo bastante.
Herrera, un abrazo, buen fin de semana.
Adiós.
Hasta luego.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.